La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos al encontrarnos nuevamente en nuestro programa radial La Verdad. Vamos al libro de Marcos, retornando a lo que hemos estado viendo. En el libro de San Marcos, capítulo 6, verso, vamos a verlo desde el 51 al 52. Recuerde que estamos todavía analizando el tema de la reacción del hombre ante la venida del Señor. Nos dice la porción en el verso 51 que Jesucristo subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. La porción está implicando que esta reacción realmente no debió haberse dado, por lo menos como se dio en ese momento cuando estaban todos allí juntos en la barca. ¿Y por qué digo esto? Porque la porción hace una relación de la reacción de asombro por parte de los discípulos. Esto lo relaciona con un aspecto negativo que se estaba dando en la vida de ellos. Dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La falta de entendimiento no es un beneficio, ni mucho menos la dureza del corazón en el hombre. Entonces hay que analizar pues lo que se está dando en ese momento. Es que, mire, lo que pasa es que el asombro, la palabra asombro, el significado de la palabra asombro aquí, no es como quien simplemente, bueno, está sorprendido por algo. Eso va más allá. Según el griego, que fue el idioma en el cual la palabra de Dios fue escrita por primera vez, dice que asombro significa sacar fuera de casilla, aturdir, quedar atontado, quedar loco. Y cuando analizamos estos significados nos damos cuenta, bueno, esto no es lo que Dios... Mira, ¿cree usted que Dios querrá que una persona se vuelva loca al percibir la tremenda maravilla de Él? ¿Fuera de casilla? ¿Aturdida? Si bien es cierto, esas situaciones se han dado. Pero hay una razón por la cual ese no es el objetivo de la manifestación de las señales y prodigios de Dios. Hay una razón por la cual Dios se manifiesta. Amado oyente, esto, mire, como se lo dije la vez pasada, esto no es un espectáculo. No es sencillamente para que el individuo quede asombrado nada más. Hay algo que Dios espera que el hombre perciba en cada manifestación. Y a estas alturas, los discípulos debieron haber estado en cierta condición para, sí, darse el asombro en sus vidas, pero no a tal punto. Mire, déjeme decir una cosa. Imagínese usted que convive con una persona o conoce a una persona que posee una bella voz. Una persona que canta, pero que canta de verdad. Mientras usted convive con ella, al paso del tiempo, usted llega a acostumbrarse a esa voz, porque la escucha con cierta frecuencia. Imagínese usted ahora, en una presentación, una de esas presentaciones, esta persona canta, y otra persona de la audiencia, del público, después que toda la presentación se haya terminado, se le acerca y le dice: óigame, usted tiene una bella voz. Esas canciones que usted interpretó, óigame, algo tremendo. Eso se espera de una persona que no ha estado acostumbrada a escucharla. Pero imagínese usted que usted, quien ya la conoce, se le acerca y le dice: oye, tienes una tremenda voz. Oye, estoy sorprendido. Esto es algo maravilloso. La manera como... ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería la reacción de esa cantante? Aún de aquellas otras personas que están allegadas a ellas y que saben que usted ya está acostumbrado. Es parte del clan. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Tú no sabías eso? Estás actuando como si nunca lo hubieras escuchado anteriormente. Bueno, ese es el efecto. Cuando Jesús subió en la barca y se calmó la tempestad, eso definitivamente produce asombro. Produce una sorpresa, una admiración. Trabajando todo esto para confirmar lo que ellos ya sabían acerca de Jesús. A veces nos vemos con las personas, gente que no hemos visto desde hace 7 años, 10 años, 15 años. Cuando nos vimos la última vez, bueno, mi hijo tenía 3 años. Y ahora que nos volvemos a ver, ¿cuál es el comentario? ¿Qué es lo que generalmente se comenta? Oye, está grande. Porque en el individuo se queda la imagen de hace 7 años atrás, hace 15 años atrás. Y bueno, uno se espera que va a crecer, pero de todas maneras es algo sorprendente porque durante todo ese lapso de tiempo no se ha habituado al crecimiento de esa criatura. Ahora imagínese usted, el papá que ha estado con él todos estos años, comenta de repente: oye, estás grande. Y dice la mamá: ¿y qué tú esperabas? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Aunque eso a veces se da, uno de repente como que si los hijos se estiraran sin uno darse cuenta. Bueno, esas cosas pasan. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, bueno, estas son las reacciones que se dieron en los discípulos. En ese momento, eso no debió haberse dado. Ese asombro a tal magnitud. La palabra está implicando que en el momento cuando se dio lo de la multiplicación de los panes, ese prodigio del cual participaron ellos, eso debió haber trabajado para acondicionar sus espíritus y ayudarlos a percibir: oye, Jesucristo es grande. Si pudo hacer esto, ¿qué es lo que Él no puede hacer? Estas cosas debieron haber trabajado para abrir el entendimiento de ellos. Es que, amado oyente, hay algo con Dios. Dios nos lleva por niveles de entendimiento. Comienza desde lo básico y así nos va llevando por etapas de un nivel a otro y ampliando nuestro entendimiento acerca de Él. Lo cual debió haberse dado en el caso de los discípulos, sus discípulos, quienes estaban con Él continuamente, todos los días, continuamente con Él. Es como un estudiante de cuarto grado que no se sabe todavía la tabla del 4. ¿O no sabe usted que Dios también trabaja de esa manera? Mire, si usted se trasládese al mismo libro, ahí mismo en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 13. Y la palabra nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entienden? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Hay una manera sistemática como Dios lidia con el individuo para llevarlo a un punto de entendimiento. Y así trabaja Dios. Dios es sabio, amado oyente. Ahora, aparte de esto, el entendimiento que ellos debieron haber recibido cuando se dio lo de los panes y los peces, antes de esto, Jesús ya había realizado una serie de milagros que debieron haber trabajado conjuntamente con lo de los panes para expandir su entendimiento. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 29, vemos cómo Jesús había sanado la suegra de Pedro. En el verso 32, habla de muchos sanados al ponerse el sol. Jesús teniendo el dominio sobre las enfermedades, sanando a muchos. Si nos trasladamos al capítulo 2, verso 1, nos relata acerca de la sanidad de un paralítico. Si nos vamos ahora al capítulo 5, verso 1, se habla de la liberación de un endemoniado. Pero Jesús fue mucho más allá, porque si nos enfocamos en ahí mismo en el capítulo 5, ahora en el verso 21, se habla de la resurrección de una niña. Resucitada, estaba muerta ya. Y la trajo, la volvió a traer a la vida. Pero no solamente se enfocó Jesús en el cuerpo físico. Jesús no solamente realizó milagros en lo que respecta a sanidades y resurrecciones. La palabra nos habla ahí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 35, que Jesucristo calmó la tempestad. Estamos hablando ya de una categoría diferente. Jesús calmó, mire, los vientos obedeciéndole. Y todas estas señales se dieron ante la presencia de cada uno de ellos. Ellos percibieron estas cosas con sus propios ojos. Y como lo vimos en la repartición, la multiplicación de los panes y los peces, ellos hasta participaron del milagro. Lo que nos lleva a concluir que ya a estas alturas, cuando se dio lo que se dio en la barca y se calmó la tempestad, bueno, ya ellos, la mentalidad de ellos debió haber sido como, oye, esto es grande, pero ¿qué más esperaba? Si Jesús ha hecho todas estas cosas, ¿qué no puede hacer Él? Este es el Hijo de Dios. Pero la falta de entendimiento a raíz de la dureza de sus corazones, estaban trancados. Las cosas les estaba ocurriendo ahí mismo delante de sus propios ojos y no les estaba registrando. Lecciones, no lo estaban leyendo en un libro, lo estaban viendo en carne viva, en vivo estaban allí. Ahora, amado oyente, esto nos dice algo de Dios. Dios, mire, Dios tiene un tiempo estipulado en donde Él espera que ya el individuo debe poder tener el entendimiento de ciertas cosas y ya realizadas o dándose en su vida. Dios es así también. La gente tiende a pensar, oye, tengo todo el tiempo del mundo, porque Dios es misericordioso. Amado oyente, cambia su mentalidad ahora, porque Dios también tiene un calendario. Tiene un calendario para cada uno de nosotros como individuos, salvos y no salvos, en donde Él espera ver el producto de lo que ha invertido en nuestras vidas. ¿Y eso lo incluye usted? Mire, pase al libro de Hebreos capítulo 5, y vamos a verlo desde el verso 11. Hebreos capítulo 5, verso 11. Nos dice la palabra de Dios, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se han hecho tardos para oír, tardo para percibir, tardos para entender. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo básico? Tenemos que volver a... Mire, la palabra está diciendo que en lo que respecta a ustedes, esta carta fue referida a un grupo específico de personas. Dice, en lo que respecta a ustedes, y eso se aplica a nosotros también, porque la Biblia es el libro de todos los tiempos. Dios no hace acepción de personas. Dice, en lo que respecta a ustedes... Hay que partir de cero. Porque se han vuelto tardos. Su mente ha cambiado. No es la misma. Han perdido algo. Y tienen necesidad. Mira, hay necesidad ahora de que se les dé leche. No pueden digerir ya la carne sólida. Porque han perdido aquello. Usted se imagina, amado oyente, una persona de, vamos a decir, 14 años. Todavía con una mamadera en la boca. O sea, absurdo, ¿verdad? ¡Muy absurdo! ¡Vergonzoso! Ah, no, pero si tiene que ver con Dios, bueno, tú puedes tomarte 15 años. No ha pasado nada. Otros dirán, ah, no, pero eso no es conmigo, eso es para los que están salvos. Eso es para los que están en la iglesia. Amado oyente, usted también está incluido en este asunto. A estas alturas ya debería tener suficiente conocimiento, y no solo conocimiento, pero debería tener suficiente entendimiento para ser salvo. Considere ahora mismo la edad que tiene. Todo ese tiempo, ¿cuántos años tiene? ¿30? ¿25? ¿46? ¿15 años? ¿12 años? Todo ese tiempo, a unos niños, es que Dios tiene la capacidad de llegar a cualquier edad. Todo ese tiempo invertido en su vida. Yo le estoy diciendo, amado oyente, Dios está esperando un producto de usted. En la mente de Dios, a estas alturas, muchos ya deberían ser salvos, ya listos, capacitados por Dios para enseñar a otros. Hay otros quienes ya a estas alturas deberían estar salvos siendo pastores, otros siendo evangelistas, otros metidos allí en el estudio de la palabra para aconsejar a otros, guiarlos por el buen camino también. Es que la gente no piensa de esta manera con respecto a Dios. Es que hay una visión que Dios tiene de cada individuo, cada alma en este mundo. Hay una visión que Dios quiere. Hay un plan, hay un objetivo que Él se ha propuesto llevar a cabo. Pero eso se va a hacer en la medida en que se le permita trabajar. ¿Cuántas no han sido las personas que las vemos y comentamos? Oye, esa persona debería estar mejor. O esta persona, mira, él no debería estar haciendo eso. A estas alturas, ya él debería tener su título universitario, ya trabajando, teniendo su buen trabajo y desenvolviéndose, subiendo mayores escalafones. Bueno, pensamos de esa manera unos con otros, humanamente hablando, pero no hacemos lo mismo con respecto a Dios, que es mucho más serio. La dureza del corazón, amado oyente, la dureza del corazón. Usted no se imagina los efectos dañinos y mortíferos de la dureza del corazón. La palabra nos habla, escúcheme, la palabra nos habla acerca de Faraón, el rey de Egipto, que tenía bajo esclavitud a los israelitas. En ese tiempo, Dios levantó a un profeta, un libertador, Moisés, a quien envió Dios a ir a Faraón para hacerle saber la intención de Dios para con su pueblo, lo que Dios quería hacer con su pueblo, razón por la cual estaba exigiendo la liberación de ellos. Faraón dijo, no les daré la libertad, no los voy a dejar ir por nada. Y Dios comenzó a manifestarse a través de Moisés, enviando plagas una tras otra y una tras otra sobre los egipcios. En una de esas, convirtió todo el río Nilo en sangre. En otra ocasión envió una plaga de ranas. En otra ocasión envió una plaga de granizo. Y así fue enviando una plaga de moscas y una tras otra, amado oyente. Y Faraón no reaccionaba por la dureza de su corazón. Finalmente, Dios envió la última plaga, la muerte de todos los primogénitos, incluyendo el primogénito del mismo Faraón. Amado oyente, cuando Dios terminó con Egipto, la nación estaba devastada. Y aún así, Faraón no reaccionó. Amado oyente, no reaccionó. Uno pensaría, óyeme, después de todo este mal, toda esta maldición cayendo sobre este país, por lo menos habría un sentido de humildad, de humillación y de aceptación. Estoy luchando contra el gran Dios. Pero nada. Ahora, eventualmente los dejó ir con mano fuerte por la presión de Dios sobre ellos. Pero después, ay Señor, después, aún trancado en su espíritu, decidió levantarse a ir a buscarlos. Y con todo y lo que se había dado en ese trayecto, persiguiendo a los israelitas, no reaccionó. Amado oyente, yo quiero que usted perciba lo serio que es trancarse en su corazón, lo que es endurecer su espíritu. Eventualmente, Dios abrió el mar, separó las aguas, abrió el mar rojo para que los israelitas pudiesen cruzar. Y Faraón, en vez de reaccionar y darse cuenta del poder de Dios, tuvo la osadía de aprovechar el mar abierto para perseguirlos. llegó a un punto donde ya no estaba razonando. Es que la dureza del corazón vuelve al hombre terco, como que no piensa, no piensa, no analiza. No se da cuenta de las cosas. Es como si estuviese ciego. Y en medio del mar, Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara para que las aguas se cierren. Y Moisés lo hizo. Y ese fue el último día de Faraón. Como quien dice, bueno, tú no te has dado cuenta de que estás luchando contra mí. Yo quien soy el Todopoderoso. Bueno, ya no vas a cambiar. Ya no tienes remedio. Suficiente juicio he ejercido sobre ti. Pero no has reaccionado. Bueno, viene el juicio final. Y eso fue todo para él. Esa historia que está plasmada en la palabra no está allí sencillamente para cubrir más espacio. No está allí sencillamente para que, bueno, sepamos que eso fue historia nada más. Eso fue algo real. Y la misma palabra nos enseña que están escritas allí para que nosotros aprendamos. Amado oyente, lo mismo se está dando presentemente. Mucha gente llevándole la contraria a Dios. No reaccionan. No reaccionan a pesar de las calamidades. No reaccionan a pesar de las situaciones. No reaccionan aún a pesar de la misma misericordia de Dios. No reaccionan por la dureza de sus corazones. Cuando el individuo mismo se tranca en sus propios pensamientos, en su propia manera de pensar y no cambia. Ni siquiera voluntariamente determina no hacerlo. Es como quien dice, me voy a quedar en mi propia manera de pensar. Y en ese estado, no creen. Es que, amado oyente, la dureza del corazón del individuo es la plataforma de la incredulidad. Por eso es que la gente no cree. Porque tienen su propia manera de pensar allí metida en sus pensamientos y no están dispuestos a soltarlo. Esta es la razón por la cual, amado oyente, el hombre se tranca en su manera de pensar, imponiendo nuevas teorías que no tienen sentido, como esa de que el hombre vino del mono, porque el hombre no cree, no quiere creer que Dios mismo creó al hombre. Dios mismo lo creó. Y salen con todo este poco de teorías. Y el hombre vino del mono. Interesante, ¿verdad? El hombre vino del mono. ¿Y por qué el mono no es más inteligente que el hombre? Aunque en algunas ocasiones los animales actúan más sabiamente que los seres humanos, la manera como la mente del individuo ha estado degenerándose. Oh, amado oyente, maneras de pensar, criterios, teorías, personas imponiendo otros criterios acerca de, por ejemplo, el matrimonio por encima de lo que Dios ha establecido acerca de esta institución. Porque no quieren creer, no quieren creer lo que Dios ha establecido en su palabra, no lo quieren creer, se han trancado en su manera de pensar. Bueno, si dos personas, que bueno, supuestamente debe ser un hombre y una mujer, pero estamos llegando a los días donde se va a probar hombre y hombre. ¡Ay, Señor! Que Dios ponga un freno a este asunto. Pero se dice, bueno, si dos personas viven juntas por cierto lapso de tiempo, ya se consideran casados. Y Dios dice, ¿desde cuándo? Ya Él plasmó en su palabra cómo se debe llevar a cabo este asunto. La Biblia debe ser nuestro código de la familia. La Biblia debe ser el código de trabajo. La Biblia debe ser el código legal. Esta es la razón por la cual no se están logrando los resultados que se necesitan en nuestro país. Porque el hombre inventa su propio código y asimismo sufre las mismas consecuencias de aquello. Amado oyente, hay consecuencias serias cuando el individuo se desvía de Dios. Yo les estoy diciendo, la dureza del corazón es serio. Cuando el hombre llega al punto de aceptar el homosexualismo, cuando Dios dice, el hombre y la mujer son dos sexos diferentes, no hay sexo de por medio. Dios dice, yo hice un hombre e hice una mujer. Y son los dos únicos sexos que deben existir. El hombre dice, no. Vamos a aceptar al hombre que quiere ser mujer y a la mujer que quiere ser hombre. Y ahí viene la serie de desbarajustes que presentemente estamos viendo. Ahora, todo esto Dios plantea la solución a través de su palabra, a través de la verdad, para solucionar este gran embrollo en el cual el hombre se ha metido. Porque ¿quién para este asunto ahora? Es que la gente no se da cuenta que cuando, por ejemplo, implantan una nueva ley que va contraria a la mente de Dios, está abriéndole la puerta a una serie de males, una serie de iniquidades, una serie de maldiciones que el mismo hombre no va a poder detener. El mismo hombre que implanta las leyes sufre las consecuencias de aquello. No es solamente que, bueno, un grupo, bueno, los pobres van a sufrir nada más. No, ustedes también van a sufrir, los grandes, los ricos, los millonarios, los que tienen esa influencia económica, los que tienen la influencia social, la influencia política. Oh, sí, son responsables. Mira, ustedes son responsables ante Dios por los males que se están dando. Pero hay esperanza para todos porque Dios plantea la solución en su palabra, pero tiene que creerla. Tiene que deliberadamente asumir la posición o la actitud de destrancarse de sus propios entendimientos, de su propia manera de pensar. Dios dice, abandonen el pecado, dejen el pecado, dejen de pecar. Pero aún en esto, el hombre implanta su propia manera de pensar diciendo que nadie puede dejar el pecado totalmente. Pero la palabra es clara al hacernos saber santidad. Santidad ante todo. Y lo que Dios dice, eso es lo que va, amado oyente. Ahora, el problema no es trancarse solamente. Porque generalmente eso es lo que se da cuando el hombre percibe las disposiciones de Dios, los principios de Dios. Esos mismos principios van a chocar contra los principios del ser humano, porque hemos nacido en un ambiente de falsedad, en un ambiente en donde prácticamente reina la mentira. Bueno, cuando el individuo se encuentra ante la verdad de la palabra de Dios, eso va a producir un choque de principios, los principios divinos contra los principios humanos que el hombre ha interpuesto. Y el problema no está allí. El problema está en cuando el individuo, después de ese tranque, asume, adopta la actitud de quedarse trancado. ¿Y sabe una cosa? Nosotros oímos acerca de los tranques que se dan. Y generalmente cuando uno está en medio del tráfico trancado, ¿cuál es la tendencia? Oh, yo quiero salir de esto rápido. Y cada cual procura ver qué es lo que hace para salir de ese tranque descomunal, como se habla. Y bueno, esa debe ser la actitud. Bueno, yo quiero salir de esto. No quiero permanecer aquí. Si esa es su actitud, si ese es su deseo en relación con lo que Dios le está proyectando en esta hora y lo que le ha estado proyectando durante el transcurso de su vida hasta aquí, Dios puede trabajar en su espíritu para su propio bien. Estoy consciente, amado oyente, de que algunas de las cosas mencionadas pudieran haber causado enojo y hasta ira. No lo sé. Pero la pregunta ¿es esta la verdad o no? No llegue a conclusiones de buenas a primeras. Considere lo que se ha dicho. Tome tiempo y considere lo que se ha dicho, querido oyente. Y si es sincero en su espíritu, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, le confirmará la veracidad de estas cosas. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.